Ministro, ¿cómo se tienen que leer estas cifras de desempleo en nuestro país?
En el contexto de un mercado laboral que sigue siendo dinámico. Acá hay tres datos, los tres que aparecen ayer. En primer lugar, sigue aumentando la tasa de actividad. Esto es, hay más gente en el mercado de trabajo, es decir, entre gente que trabaja o que busca trabajo. Sigue aumentando también la tasa de empleo. Vuelve a verificarse un mayor número de personas ocupadas y aumenta también la tasa de desempleo. Es decir, la cantidad de gente que se incorpora al mercado de trabajo, algunos obtienen trabajo y entonces aumenta la tasa de empleo, otros están buscando trabajo y aumenta la tasa de desempleo. Cuando uno lo mira en perspectiva histórica de los últimos años, la tasa de actividad es similar a la del 2015, ya no del 2016, sino del 2015, que es uno de los puntos más altos de actividad de laboral de los últimos años. Y la tasa de empleo está en el nivel del 2016. La tasa de desempleo sigue estando debajo del promedio del 2019, que fue 8,9, y obviamente muy por debajo de febrero del 20, que fue 10,5. En síntesis, lo que hay que analizar es que seguimos mejorando la situación general del mercado laboral, yo diría más lentamente que en el año anterior, pero sigue aumentando la cantidad de personas que trabajan y la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo.
¿Y en ese marco, cuántas son estas personas que quedaron sin trabajo? ¿Estaban trabajando o quedaron sin trabajo?
No, no es que quedaron sin trabajo, es que la tasa de desempleo se movió tres décimas de un mes al otro. También esto hay que leerlo en una medición acumulada, porque en realidad hay oscilaciones y bueno, el promedio hoy del 2023 es del 8,2, 8,3. Ese es el promedio. Esta es 8,6, la del mes pasado era 8,3, hace un par de meses era 8,1. Bueno, está ahí. Y bueno, es un dato que obviamente no significa que uno diga está todo resuelto, ni mucho menos. Son alrededor de 160.000 personas que están buscando trabajo, pero tampoco es que haya un incremento del desempleo, sobre todo comparado con que hay un aumento del empleo.
¿Cuáles son los sectores que todavía no han podido repuntar en lo que tiene que ver al empleo?
Bueno, eso es bastante variado. En realidad, nosotros no encontramos diferencias significativas entre los distintos sectores de actividad. Es más, cuando uno compara también otro indicador de empleo que es los seguros de paro, es decir, la cantidad de personas que están en el seguro de paro, hace varios meses que los números oscilan entre 40.000 y 44.000 personas. De esos 40.000 o 44.000 personas, es un número inferior a los que teníamos antes de la pandemia, que andaba en el orden de 46, 47.000 promedio. Y allí, cuando uno mira quiénes están en seguro de paro por sector de actividad, se encuentra con una realidad bastante diversa y donde no hay tendencias particulares.
Es decir, que no hubo impacto de la pandemia, es decir, el impacto ya terminó.
Sin duda, sí, hace mucho tiempo que terminó y ya les digo, hoy el mercado de trabajo se parece más al que teníamos en 2016 que al que teníamos en 2019, o sea, el año previo a la pandemia, es decir, el último año del gobierno anterior. Cuando nosotros recibimos el gobierno, el mercado de trabajo tenía una tasa de desempleo del año 2019 de 8,9 y teníamos una caída del empleo muy significativa, habíamos perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años previos a la pandemia. Hoy hemos recuperado esos 50.000 más otros 60.000 que se cayeron en 2020 y estamos por encima de esas cifras, es decir, la tasa de empleo está en niveles muy, muy significativos.
¿La llegada del verano puede modificar por lo menos parcialmente esos índices?
Bueno, el verano siempre es un momento de zafra en el empleo, particularmente para el sector turístico, para el sector servicios en general. Seguramente va a haber un empuje, pero eso es zafral y hay que medirlo. Así como digo que algún pico para arriba hay que leerlo en clave de varios meses, también en la zafra tenemos que tener el cuidado de decir, bueno, acá hay un elemento excepcional.
¿Cómo es la situación en el litoral del país?
En el litoral nosotros tenemos una tasa de desempleo más alta. En general, no tengo del mes de octubre todavía no tenemos los datos porque lo que publicó el INE es global de todo el país. Todavía no tenemos por departamento, pero viene siendo, para que se hagan una idea, mientras la tasa de desempleo está en el torno del 8,2, a nivel del litoral, si tomamos los departamentos, está arriba del 10.
Ministro, y a este fin de año, ¿cómo se viene presentando la situación en cuanto a la informalidad?
La informalidad sigue estando por debajo de los números que teníamos prepandemia. Está ahora en torno del 20, entre el 21 y el 22%, cuando antes de la pandemia estaban 25%. O sea que sigue habiendo una mejora en materia de formalidad, como también en materia de subempleo. Está muy estable la cosa, en torno del 8-9%.
¿No sorprendieron los dichos de Vidalín?
No, a ver, Vidalín plantea algo que obviamente hay que tomar en cuenta, que es que cuando se hacen los análisis a nivel de las unidades departamentales, para tener información que permita escapar de un margen de error mayor, hay que acumular varias mediciones. Eso es así, es decir, técnicamente es así. De todas maneras, el INE es una institución muy seria, que da información. Yo creo que es uno de los grandes patrimonios que tenemos en el Uruguay. En el Uruguay hay una acumulación de que pueda haber el gobierno que sea, del partido que sea, pero todos confiamos y creemos en el Instituto Nacional de Estadística. Y ese es un valor que hay que defender entre todos, porque es parte de tener un país creíble y un país confiable.
¿Usted no comparte los argumentos que hizo el intendente Durazno?
No, yo creo que él está en la cancha. Durazno es un departamento con una población pequeña y se puede de alguna manera tener una impresión de cómo están las cosas. También es cierto que cuando uno mira los números hay un salto muy grande de un año, de una tasa de 4% de desempleo en el 2022 promedio, pasa en el primer semestre del 23 al 10%. Bueno, es un poco abrupto. Entonces hay que leerlo en continuidad. Yo sé que desde el INE hay preocupación por esos comentarios. Seguramente va a haber un diálogo entre el INE y el intendente.
¿Desde el Ministerio se puede hacer algo?
No, nosotros simplemente lo que hacemos es analizar los datos y estudiarlos y también ir al territorio para escuchar las opiniones. Esto se dio justamente en el marco de una visita que hicimos a Durazno la semana pasada, en donde presentamos los datos que teníamos del Instituto Nacional de Estadística a nivel nacional y también algunos datos sobre el departamento de Durazno.
Ministro, al día de la fecha, ¿qué análisis parcial se puede hacer en líneas generales de lo que viene siendo la ronda de consejos de salarios?
Que está muy avanzado, estamos cerca del final, hay un porcentaje de cierre de mesas que está arriba del 75%, hay todavía, obviamente, una cuarta parte, un poco menos, una quinta parte que está todavía en negociación. En general, yo les diría, comparado con la novena ronda y con otras rondas anteriores, está funcionando normalmente. En algunos lugares hay más conflictos, en otros están más cerca las partes. En términos generales, quedan pocas mesas de sectores relevantes en términos de cantidad de trabajadores.
¿Cómo qué sectores a la fecha podrían ser quizás los más complicados, sí, a priori?
Bueno, uno es preferible no ahondar en eso, pero se está trabajando y está trabajando bien.
Ministro, aprovecho para consultarlo porque acaba de terminar una reunión en Dinatra con la UNOT. Se fueron bastante disconformes porque dice que no hubo grandes avances en las propuestas que hizo la empresa sobre los 4 despidos estos en cuestión, que incluso por los que se iba a hacer un paro de 24 horas.
Sí, yo sé, a ver, no tengo idea de la reunión, recién terminó, no tengo información todavía. Sé que se venía avanzando, y bueno, si hubo retrocesos los tendremos que evaluar y seguir, como siempre, buscando soluciones y acuerdos entre las partes, ¿no?
¿Cuál ha sido la visión de la empresa justamente para intentar mantener esos despidos?
Yo creo que eso es parte justamente del proceso de negociación y es donde yo prefiero no opinar, porque no ayuda. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a encontrar un entendimiento. La información previa a esta reunión que yo tenía era que veníamos acercándose a una solución, pero si la UNOT se retiró, digamos, desconforme, es que evidentemente no hubo nuevos avances y bueno, habrá que seguir trabajando.
Ministro, aprovecho para preguntarle por el veto del presidente a la ley por Casa de Galicia. ¿Qué valoración tiene usted de la situación?
Nosotros firmamos el veto. Firmamos el proyecto de ley que presentamos al Parlamento y que el Parlamento dejó de lado. Y firmamos un veto que, como ustedes saben, es un veto que tiene dos partes. Una parte que, y primero es un veto parcial, tiene que ver estrictamente con los fondos, la forma en que se establece el pago de las indemnizaciones y los fondos que se afectan. Y tiene otra parte que es una reiteración de un monto que era el que el gobierno podía disponer para esos trabajadores. Entonces, yo obviamente estamos alineados, la parte de la distribución de los trabajadores no fue vetada, porque hubo allí una serie de correcciones que nos parece que fueron correctas, que fueron adecuadas, y que le dan a los trabajadores que todavía no han sido distribuidos una perspectiva de un proceso de distribución que va a continuar.
¿Y cómo ve que el Parlamento está considerando levantar el veto?
Bueno, el Parlamento es el Parlamento, el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. Yo tengo la convicción de que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo desde el principio con respecto a Casa de Galicia es lo que podía hacer. Incluso el tratamiento que han tenido los trabajadores de Casa de Galicia fue muy, muy por encima del que tiene cualquier trabajador de cualquier empresa que se cierra. La verdad, tuvieron un seguro de paro muy especial durante un año, a eso después se le agregaron 6 meses más de seguro por despido, se cobraron parte de las indemnizaciones y una buena parte de ellos obtuvieron otro trabajo nuevo. Eso no ocurre en general con los trabajadores que tienen la mala suerte de que la empresa se funda.
Sin embargo, los trabajadores señalan que no se comprende porque hay un ensañamiento con ellos por el tema de...
¿Ensañamiento?
Por otra parte, el senador del Partido Nacional, por ejemplo, Sergio Botana, señala que el Estado se expone a juicios que le va a ser mucho más costoso que si pagara la totalidad de...
Sobre las opiniones de Botana, es Botana, las hace y tienen que preguntarle a él.
¿El Estado no se expone a juicios?
Yo creo que no, pero en todo caso es una manifestación del senador. Y con respecto al veto en el Parlamento, hay que esperar a ver qué hace el Poder Legislativo, que tiene su soberanía, obviamente, y su independencia, y tendrá que analizarlo. Lo que yo digo sí es que el tratamiento que han tenido los trabajadores de Casa de Galicia es por lejos mucho mejor que el que tienen las reglas de juego generales que hay para cualquier trabajador que pierde el trabajo. Por lo tanto, hablar de ensañamiento, yo diría que está muy lejos de la realidad, ¿no? Es todo lo contrario, ha habido una particular preocupación y búsqueda de soluciones muy especiales.